to the land of sleepy Dan I go. I'm gonna take my shoes up the third row. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning?
Bueno, pues estamos ya en tiempo de tertulia con nuestros invitadas e invitado en el día de hoy. María Silvestre, ¿cómo estás, María?
Muy bien, Egunon.
Egunon. Elsa Fuente, ¿cómo estás, Elsa?
Fenomenal, Egunon.
¿Y Fernando Allende?
Joder, yo mejor.
Bueno, es estupendo.
Hoy con dos mujeres creo que es la primera vez en la tertulia que me toca eso.
A ti.
A mí. Hola, pero, María, ¿por qué no hace siglos que no te veo?
Pero que cojas un micrófono.
Ya, Fernando, ¿cómo te echo de menos? Ahora vas a disfrutar de la tertulia, ya verás que bien te lo pasas.
Lo vamos a pasar bien, ¿verdad?
Bueno, no sé yo, porque tengo unos temas que no creas tú que son muy, muy allá. Bueno, a los oyentes voy a invitarlos a través del 688-8877-88 para que dejen sus comentarios, para que interactúen con nosotros y, bueno, pues simplemente para que nos vayan también acompañando en el día de hoy, en esta mañana. Bueno, decía yo que tenía algunos temas que son peliagudos, ¿no? Ahora pues estamos todos pendientes de a ver qué decisión va a tomar el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco el lunes, si al final va a conceder esa posibilidad de que se utilice el pasaporte COVID pues para impedir que aquellos que no estén vacunados, aquellos que no se hagan pruebas PCR, pues puedan acceder, por ejemplo, a recintos, a locales. Estamos en una especie de tira y afloja continuado, ¿no? Estamos con un tira y afloja cuando hablamos precisamente de los casos, ¿no? De la incidencia del coronavirus. Pues nada, estamos así todo el día. Claro, pues sí. Que te pego, llevamos 2 años con esta broma.
Pues eso habrá que esperar. Yo además, lo de el pasaporte ese COVID no me preocupa mucho. Como sales de fiesta a la noche y no pienso ir, pues tampoco tengo mucho problema.
Pero puedes ir a los restaurantes, puedes ir a algún concierto.
Ah, a los restaurantes.
Y claro, hay concierto. Claro,
bueno,
claro.
Vale, ya me lo pones un poco más complicado.
Ya, claro, si esto...
O sea que voy a tener que entrar en la página web esa que a ver si encuentro cómo se saca. El otro día le oí a una presentadora en televisión explicar cómo se consigue eso y dije, virgencita, que me quede como estoy, yo no lo saco.
Que es fácil, hombre, que es fácil.
Vale, ya intentaré, pero la explicación que dio...
Es fácil, yo lo que tengo dudas es sobre su utilidad.
Bueno, pero ahí es fácil también, ahí también hay un poco de brecha digital, ¿eh? Yo no digo que sea complejo, pero la gente que no se maneje con un ordenador o con un teléfono móvil y demás, pues bueno, quizás no le resulte tan sencillo.
Bueno, ya te digo yo que mi ama no lo puede sacar.
Y además tienes
ella
que
sola no lo puede sacar.
Y además tienes que tener un móvil concreto, porque con el que tenía yo hasta hace 15 días no podía sacarlo.
Y pues repito, mi ama tendrá que ir con un papel.
Y bueno, yo no quiero ser mala y pensar siempre como la parte peor, pero también sabemos en esa brecha digital, pues también toda esa juventud que, vamos, que a mí me tiene asombrada de, no sé si llamarles hackers, pero cómo saben utilizar. Entonces, bueno, pues al final ir con algo en el móvil, pues no sé si hasta qué punto, ¿no? Te da toda la seguridad.
De todas formas, ¿el papel que nos dieron cuando nos vacunaron por segunda vez vale o eso no vale?
Supongo que sí.
No sé, pero no sé si tiene el QR, porque es lo que lee.
Ah, no, el QR no. Es un papel fulano de tal recibió la segunda vacuna en fecha tal. Pero no tiene más, es un papel. Sí, no tiene ni QR,
el certificado COVID, lo que te
ni HP.
Las tres banderitas para que te permitía viajar al extranjero.
Sí.
Que te obligaba porque estaba en inglés también, entonces para el tema de viajar al extranjero. Quizá para el tema de entrar en un restaurante te pueda valer el papel, pero no lo sé.
Bueno, van a tener que aclarar muchas dudas. Y a ver, yo por ejemplo digo, a ver, ¿cuántos, voy a poner profesiones normales, ¿no? ¿Cuántos porteros de discoteca van a estar identificando a cada uno de los que entran en la discoteca? En un concierto, ¿qué vamos a hacer? ¿Abrimos 4 horas antes para hacer pasar a todo el mundo, ¿no? Enseñar el pasaporte. ¿Quién va a hacer el control del pasaporte?
Seguro.
¿En un
¿seguro?
Restaurante vamos a tener un camarero específico dedicado a eso? ¿En los restaurantes tenemos un camarero para hacer eso?
¿Habrá alguna maquinita que controle? ¿Alguien estará preparando una maquinita para poner en la puerta?
No sé si una maquinita, pero que es muy fácil.
Por eso, pero con una maquinita enséñame tú también el tuyo. Claro, pásalo 2 veces.
El pasaporte COVID no es más que un PDF. Es un PDF.
Aquí volvemos.
Que contrastar quién está al otro lado.
A ver, es que realmente, si de base lo que tenemos y que tiene que estar muy presente es la responsabilidad individual. que bueno, pues nos hemos dado cuenta que igual no es tan potente como debería de ser, ¿no? Y yo creo que eso es sobre todo la razón de bueno, hacer esta llamada, que creo que más que nada es esa llamada de preocupación, y se está vinculando a ese pasaporte COVID, porque bueno, algo tienen que hacer, plantear alguna norma, algún requisito, pues como más obligatorio, para hacernos ver que bueno, pues que es importante y que tenemos que contribuir para salir de esta, porque madre mía, como bien decías, Koldo, se está haciendo eterno. Y lo que queda.
Lo que pasa es que ahí el debate está en qué pasa con la gente que no se ha vacunado, que no quiere vacunarse o que no ha podido vacunarse, ¿no? Porque al final llevamos 2 años que a mí me parece, o sea, en los que, bueno, hay una restricción de derechos y de libertades por el bien común, y a mí me parece legítimo, desde encerrarnos 50 días en casa para no poder salir, estados de alarma, ¿no? Control de horarios, control de aforos, limitación de movilidad, etcétera. Todo eso llevamos viviendo 2 años y son limitaciones, ¿no? que eliminan, ¿no?, esa libertad que tenemos de movimiento, de encuentro y demás. Y que desde mi punto de vista está altamente justificado, y no solo desde mi punto de vista, es que todas las encuestas que se están haciendo y demás, ¿no?, observan que la mayoría, una mayoría amplísima de la población, justifica, ¿no?, toda esa limitación de derechos, porque está en aras de la prevención del bien común y de que no nos enfermemos, ¿no?, y no un poco saturemos, ¿no?, los servicios sanitarios. Pero ya cuando estamos pasando, ¿no?, al ese pasaporte COVID, y no tanto es cierto que aquí el porcentaje de población no vacunada es más pequeño, es un 10%, pero claro, a nivel de España son 4 millones, pero en Europa, ¿no?, donde los porcentajes han sido mayores, en Austria se está exigiendo para prácticamente todo, y si no está usted vacunado, pues tiene que estar prácticamente confinado. El debate que surge es, ¿no?, hasta dónde se puede forzar a alguien a vacunarse. Yo creo que este tipo de medidas, es verdad que nos conciencian de la situación a quienes ya estamos vacunados, pero también creo que conciencian o que pueden forzar, ¿no?, a la vacuna a aquellas personas que hasta la fecha no se han vacunado, y que, ¿no?, si las acorralas de esta manera, pues es posible que puedan decidir vacunarse o no, ¿no? Y yo creo que el debate está ahí, porque si no, ¿por qué estamos esperando a ver qué dicen los jueces? Si van a avalar esa decisión política, van a avalar la libertad que tiene cada una de las personas de vacunarse o no, y que conste que yo considero que esta vacuna es un deber cívico, ¿vale? Porque no te vacunas solo para protegerte a ti, sino para proteger a tu comunidad. Pero, ¿hasta qué punto le puedes obligar a alguien a vacunarse? ¿Y qué pasa con quienes no se pueden vacunar? Los menores de 12 años todavía no tienen, ¿no?, la posibilidad de hacerlo, porque no está comprobada la vacuna, ¿no? No se ha avalado todavía. Entonces, no sé, por lo menos introducir cierta brecha en el debate, ¿no?, cierta duda sobre la legitimidad de todas y cada una de las medidas que se están adoptando, porque al final, pues bueno, estamos aceptando una limitación de derechos y de libertades que está justificada por el contexto, pero que puede generar también un, ¿no?, un estado de discusión, de debate o de cuestionamiento.
Sí, pero hay una limitación de derechos, tú lo has dicho, en función del bien común, en función de la convivencia, ¿no? Uh-huh. Es decir, que yo no puedo hacer lo que me da la gana, yo convivo con otros y tengo que respetarles, por lo menos respetar también a los otros y no ponerles en situación de riesgo. Y eso me parece importante. Que luego de aquí lleguemos a que en algunos lugares, en algunos momentos, eso se pueda disparar y pueda dar origen a situaciones en las cuales la convivencia democrática empieza a tambalearse, de acuerdo. Puede haber riesgos, pero eso es un riesgo. Y luego, con lo que decías, que la gente que no se vacuna. Ayer yo oí una noticia en la televisión, ¿no? El 60% de los que están en las UBIs son gente que está sin vacunar, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, el riesgo lo tienen las personas que no se vacunan. Claro. Eso es un hecho. O sea, quienes están en los hospitales mayoritariamente son personas que no se han vacunado. Claro. Pero las personas vacunadas contagiamos o podemos contagiar. Sí. Por eso digo que no es que de repente seamos inmunes, porque también podemos contagiar. Entonces, bueno, no sé.
No, pero hemos pensado que éramos inmunes,
Sí, sí, pero eso es un error.
Sí, no, pero sí, lo hemos pensado.
Yo creo que lo hemos pensado no porque se nos ha ocurrido, no, sino porque en el fondo
ha sido
un mensaje que ha ido llegando. Ya si nos vacunamos, ya hemos superado el virus y eso, ¿no? Esa era la imagen. Igual que si te vacunas contra la gripe, ya no la coges, ¿no?
A ver, la vacuna es la mejor de las soluciones en este momento, visto lo visto. O sea, desde luego es la mejor de las opciones, eso, y además eso opino yo también. Pero es cierto que la vacuna no te hace inmune a la enfermedad. Lo que haces es, si la coges, no, en principio la vas a sufrir menos, y desde luego estamos viendo cómo esta ola no está colapsando, ¿no?, los servicios sanitarios, porque quienes se enferman no, mayoritariamente no están acudiendo, ¿no?, a los centros, a los hospitales. Y quienes lo hacen son aquellas que no estaban vacunadas, donde la enfermedad tiene el riesgo de ser mucho, mucho más grave. Pero como pandemia, yo creo que tampoco tenemos que perder la perspectiva de que es algo mundial, global. Entonces, no podemos abordarlo desde nuestro choquito, ¿no?, sin mirar qué es lo que está pasando en Europa o en otros continentes, porque mientras no haya una respuesta global, es muy difícil frenar el virus.
María, pero ahí, fíjate, algo que has dicho, y creo que tenemos también toda la evidencia. Principalmente, estamos, si miramos fuera de nuestras fronteras, estamos mirando a Europa. O sea, otros continentes, como bien dices, están totalmente olvidados. Nosotros estamos hablando ya de esa tercera dosis, que ya después será la cuarta y seguirán llegando. Y es que en otros lugares ni siquiera un 20% de la población ha podido recibir la primera. Por lo tanto, a mí me parece que volvemos a remarcar esas desigualdades tan evidentes, los diferentes ritmos. En ese, ya no estoy hablando, es que no es un desarrollo económico, sino realmente casi, en muchos casos, es una pura supervivencia que existe entre los diferentes países. Y cómo, bueno, pues siempre miramos un poco más eso, hacia nuestro ombligo y a nuestro día a día. Y es terrible, porque, como bien comentabas, es que estamos hablando de una pandemia. Aquí hemos superado ese estado de alarma, que creo que ahí, cuando estábamos como en estado de alarma, parece que eso nos estaba llevando también a asumir y a sentir que, bueno, pues esa restricción de libertades, bueno, pues se tenían que dar, ¿no? En cuanto salimos de ese estado de alarma, pues ya, efectivamente, nos sentíamos, ya habíamos recibido unas vacunas, en muchos casos casi la dosis completa, y efectivamente parece que ya no teníamos que rendir cuentas de ninguna manera. Y bueno, pues todo es, yo creo que un cúmulo también de, no voy a decir de errores, sino de situaciones que hace que bueno, pues que avancemos de manera muy individual sin darnos cuenta que vivimos en una sociedad y que realmente tenemos que pensar también en las personas que tenemos alrededor y también un poquito más lejos.
Sí, es que ha sido cuando hemos salido de esa situación como más seria, fue Anchas Castilla. Ahora todo vale. Y entonces ha sido, a lo mejor quizás por haber estado como muy amarrados, pues ha sido una especie de dispararse por todas partes y salir por todas partes, ¿no? Pero lo que pasa que pues seguimos sin aprender mucho, ¿no? Porque la escena del domingo en el frontón, pues
bueno, también dejaba mucho que desear, sí.
Claro, pero es que ese es un poco, es el desmadre, o sea, ya no tenemos limitaciones, ya parece que esto se ha terminado, aquí todo vale, y ya está. Y eso, cuando estábamos hablando, me he acordado, una de las primeras tertulias que hubo en Radio Popular, cuando estábamos todos confinados por radio, estábamos tú y yo, María, y yo estaba en casa en Porto y comenté aquello de que por fin hoy olía a los árboles que tenía debajo. Y me acuerdo que la discusión que nos puso Koldo era a ver si de esta íbamos a salir mejor o peor. No sé si recuerdas. Yo recuerdo mucho aquella pregunta, aquella cosa. Y yo, la verdad, no sé si hemos salido mejor o peor o si hemos salido, pero bueno.
Bueno, todavía estamos en la salida, estamos de camino, bueno, de
estamos
camino a la salida.
En bucle, sí. Más bien.
Sí. Bueno, voy simplemente a comentar unos cuantos.
Espera, déjame una cosa que quería decir. Es que cuando cuando se empezó a decir esto, automáticamente empezamos, ya era, Santo Tomás, el Olenchero, la cabalgata de Reyes, no sé qué, ya era todo eso, la salud de Sentolosa, y dices, vamos, hijo, bueno, calma, pueblo.
Dice algún oyente, dice, tal vez sea el no colapso de los hospitales, que ya a estas alturas prácticamente todos hemos estado ya en contacto con el virus, pregunta, y eso nos proporciona una inmunidad, protección ante el virus. Otro dice que la mejor solución es vida sana, natural, sin sobremedicarse, sin estrés y sin miedo. Bueno, otro oyente que nos manda una fotografía del Heraldo de Aragón, que ha fallecido Miguel Ángel Ruiz, jefe de ginecología del Miguel Servet, subraya que pone de manera repentina. Pues que la gente sigue, por desgracia, muriéndose. Eso es así. Y mil otras cosas, que no sé por qué. Pero nos lo ha enviado un oyente. Dice, los vacunados podemos contagiar, pero muchísimo menos que los no vacunados. Otros dicen, pero bueno, está claro que con la vacuna mejora todo, ¿no? pues siempre será mejor eso. Bueno, te dice, yo he intentado varias ocasiones sacarme el QR y es francamente imposible. Todos los datos y cuando lo quieres validar, tienes que insertar esos garabatos y otras inteligibles que no hace, que nos hacen imposible. Sí, hay que dar a recargar, sí, para, recargar, recargar para, hasta encontrar una que entiendas.
Sí, no soy un robot, entiendo lo que me estás
diciendo. Sí, sí. ¿No? Bueno, no, eso que me ha pasado también a mí, eso de recargar porque no sé qué letra es esa.
Este es de los míos.
Bueno, vamos, porque me están pidiendo paso para otras cuestiones.
Egunon Vizcaya.
Dedicarte, por fin, a lo que siempre has querido. Proveedores, maquinaria, buscar clientes, sacar adelante ese proyecto. Diseño, presupuestos, presentaciones, ponerte a prueba. Entrenamiento, sufrir, más entrenamientos. Porque los sueños pueden ser agotadores. Suite Deluxe, donde descansan tus sueños.
Hay motores de coche que necesitan 3.000 horas de pruebas. En Miele probamos nuestros electrodomésticos una, dos y hasta tres veces más para que duren 20 años. Eso es calidad por delante de su tiempo. ¿Quieres comprobarlo? Ven a la tienda oficial Miele en Plaza de Euskadi 3 Bilbao. Más información en miele.es.
Carnicería Isla, en Santa María de Guecho, ofrece un producto de alta calidad en la matanza propia de buey o ternera, además de platos precocinados, delicatessen y la especialidad en carne de buey. También dispone de servicio a domicilio. Carnicería Isla, en Maidagan 51, Santa María de Guecho, teléfono 94-491-1510.
La violencia machista tiene diferentes caras. Hacerla frente es responsabilidad de todos y todas. Este es el lema del Ayuntamiento de Arrigorriaga. Sesión de cuentacuentos infantiles en euskera, a cargo de la narradora Izaskun Mújica, este viernes a las 6 en Abusu Centro Cultural. berdintasun@arrigorriaga.eus. Arrigorriaga Coudala.
Clínica Euskadi, expertos en el campo de la audiología avanzada para adultos y niños. Adaptación de audífonos, revisiones auditivas, retirada de tapones, tratamiento de acúfenos. Ven a Clínica Euskadi y prueba tus audífonos gratis en tu revisión auditiva. Si al final te los quedas, te regalamos una televisión con radio. Llámanos al teléfono gratuito 846-663446. Estamos en Santutxu, calle Santa Clara 12.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva, exquisita en cuanto a bouquet, aroma y sal. Pide anchoas Rollo y boquerón en vinagre en el 670-41-1036 y consulta en qué comercios del Gran Bilbao puedes encontrar anchoas de Bermeo. Bilbao TX presenta el Festival Internacional de Títeres de Bilbao. Del 20 al 28 de noviembre en Sala BBK, Chotena Open, Lombo Aretoa, La Fundición y en centros municipales. Disfruta de los títeres y el arte de mover los hilos, con historias para todas las edades. Infórmate en bilbaotxfest.org. Malda Bikes, auténticos profesionales de la bicicleta y los patinetes eléctricos en Bilbao. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas y patinetistas necesitan. Malda Bikes, en Blas de Otero 61, Bilbao. Confía en nuestra experiencia y ahorrarás.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues sí, sí, la verdad es que estábamos aquí comentando algunas peculiaridades, porque es lo mismo que, por ejemplo, el Departamento de Salud, pues que ahora dice a las farmacias que pueden hacerse ahí el test de antígenos, pero claro, las farmacias tienen que tener unas condiciones muy especiales, no vale cualquiera. Claro, no vale la silla donde nos sentamos para tomarnos la tensión, porque no, tiene que ser un lugar aislado, porque imagínate que da positiva esa persona. Bueno, pues es un lío. Es que esto, hay veces que muchas veces dices, ¿qué incongruencia tenemos?
Pues se le dice, no se le dice nada, se le dice, salga un poco. Sí, sí, en la calle dice, sí, usted tenía positivo.
Sí, sí, claro, claro. Pero es un, no, es un lío. Nos reímos con estas cosas, pero no, es que al final no. Son las que desconciertan. Desconciertan a la gente. Y a mí eso es lo que me pone un poco nervioso también. Te desconciertan estas cosas.
Sí. Y, es que hay muchas cosas que son de pura casuística, claro. Hay 100.000 casos distintos. Y entonces, ¿cómo organizas todo esto, no?
Nah, es muy complejo, vale. muy complicado. Pero bueno, oye, habrá que seguir haciendo caso a lo que nos dicen, pues simplemente para intentar salir adelante. Vamos a ver si estamos en ese camino de la salida. Os voy a llevar ya, os voy a sacar a otros temas, independientemente. Ya el lunes ya hablaremos a ver lo que dice el tribunal y cómo se aplican las medidas, etcétera. Pero os voy a sacar ya a otros asuntos del día. Mira, hay un asunto hay un asunto que lo hablaba esta mañana yo con un diputado de Unidas Podemos, con Roberto Uriarte. Primero, se nos dice que va a haber una remodelación de la ley de amnistía del 77. Yo mismo me emociono. Yo me emocioné cuando leí ese concepto. Digo, hombre, pues mira, pues por fin algunas de las víctimas van a poder ser resarcidas, o por lo menos algunos de los que fueron victimarios podían ser señalizados, ¿no? Señalados por esta situación. Y ahora resulta que parece que no vale para nada. O sea, que es una remodelación más cosmética que otra cosa. Porque no, porque no se puede tocar, porque lo que se toca no sirve. Digo, oye, ¿parece falta para este viaje tantas alforjas? Bueno, pues estamos así todo el día. No sé si habéis tenido, habéis entrado, habéis profundizado en este asunto, pero la verdad es que también eso, otra de las cuestiones que me desconciertan mucho.
No, la verdad es que no he entrado, o sea que no puedo decir absolutamente nada.
Porque yo la ley del 77 creo que es una ley, es cierto que fue una ley pedida también por la izquierda, porque había mucha gente encarcelada y demás, pero que luego tuvo unas nefastas consecuencias, y es que se aprovecharon los que también estaban al otro lado y dijeron, ah, pues aquí no se toca a nadie. Claro, fue una ley de punto final. Esto fue al final así, ¿no? Para mí fue una ley de punto final.
Sí, yo la verdad tampoco lo he seguido, pero lo que, como comentabas, Goldo, sí que da pena que parezca, ¿no? Que se va a hacer algo, se saca toda la maquinaria y encima se pone sobre la mesa, crea expectativas y de repente después pues es humo. Entonces, eso, pero que no solo pasa con esta ley, es que está pasando con muchísimas cosas. Sí. Y eso realmente, antes decías, es que genera unas incertidumbres, es que la gente estamos al final como despistados, pues hace que al final es que no nos creamos la mitad de la mitad. Entonces, bueno, pues eso sí que yo creo que es una pena. Es una pena en el marco político y es una pena pues cómo después recibimos también la ciudadanía todas esas... Bueno, que a veces sí hay avances, ¿eh? O sea, y se hace un trabajo, pero que al final no lo estemos recibiendo de manera nada positiva.
No, en tema de la memoria democrática, es además lo decía eso también, Goldo, es decir, generas, ¿no?, toda una expectativa que por un lado se va a quedar decepcionada, ¿no? Todas aquellas personas, pues bueno, que como tú y como mucha gente, ¿no? Entonces, bueno, interpretamos que, bueno, que qué bien, ¿no? Que realmente se va a hacer justicia, se va a reparar, aunque solo sea, ¿no?, con la mera mención, ¿no?, con el mero reconocimiento del daño causado a muchísimas víctimas durante el franquismo. Generas una expectativa que luego no se cumple, con lo cual decepcionas, pero es que a su vez has generado en el otro lado todo un discurso, ¿no?, de desaprobación, de crítica, de cuestionamiento, de que si las dos Españas, que si revivir el dolor, que si no sé qué, si no sé cuánto, es que te lo podías haber ahorrado, ¿no? Es que creas un estado de opinión que nada te favorece, ni por quienes están en contra, ¿no?, que te están cuestionando y están utilizando este tema para todavía, ¿no?, pues criticarte, cuestionarte y reivindicar que no hace falta volver para abrir heridas, no sé qué. El tema es que no se reabren heridas porque simplemente no se abrieron en su momento, no puedes reabrir algo que no se ha abierto previamente. Pero por el otro lado dices, bueno, aquellas personas que esperaban que esto realmente fuera un elemento de reparación y de reconocimiento del daño causado durante el franquismo, pues también se quedan, ¿no?, con la sensación de, bueno, para esto todo, ¿no?, todo este esfuerzo, todo este discurso. Sí, es un poco decepcionante.
Sí, no, yo la verdad es que ayer me quedé perplejo escuchando al ministro Bolaños dando una explicación y decir, no, es que es un retoque, pero que no va a cuestionar, no va a derogar la ley de la amnistía. Ya sabíamos que no iba a derogarla, pero, hombre, algunas cosas fundamentales parecían que iban a tocar. Nada, pues no, nos hemos quedado ahí con las ganas. Ya veremos a ver, pero así estamos todo el día, ¿eh? Estamos lo que era el baile de la Yenka, que igual solamente toca de la época de Fernando, porque el resto no nos tocó.
Sí,
pasito para adelante, pasito para atrás. Sí.
El tema de las derogaciones, que no, que sí, que es otra cosa, que lo llamo distinto, vamos, lo estamos viendo bastante habitualmente.
Bueno. Sí, porque en algunas cuestiones de estas se lanzan cosas como globos sondas a ver cuál es la respuesta que hay. Pero claro, puede provocar lo que ha dicho María, ¿no? Ilusión en unos, descontento en otros y al final conflicto.
Claro.
Bueno, pues bueno, voy a otro asunto, porque esto la verdad es que me tiene desconcertado, ¿eh? Esos asuntos así me tienen desconcertado. Mira, por cierto, un oyente que me dice que en Francia, que le ha ido a Francia y que ahí son los gendarmes los que sí comprueban la identidad del portador del QR. Pues no me imagino yo a la policía municipal ni a la Ertzaintza entrando a todos los restaurantes a preguntarle a la gente a ver cómo está lo del QR suyo. No sé. Bueno, vamos a ver.
Pero
si
es que Francia
si
funciona de otra manera también, sí. Es que me
bueno,
ahora,
funciona también cuando, descabezadamente, cuando, como
sí.
nosotros.
Es que cuando has dicho eso me he acordado. En las playas, ¿quiénes son los socorristas? Pues son los policías de las guerras del Cerrés. Y claro, tú no le... Aquí a un socorrista le tomas el pelo y al final... ¿Qué autoridad tiene un socorrista aquí entre nosotros en la playa? Es autoridad moral, porque no te pasa nada. Allí en Francia yo he visto, no sé, Gor, como a alguien que se lo tomaba en... Le decían que saliese el agua, no salía. Entraban los cachas aquellos, se lo cogían, se lo llevaban, lo metían en una furgoneta y se lo llevaban a la comisaría.
Claro. Bueno, sí, también algunos dicen que es aleatorio también en Francia, que han estado ahí con su experiencia. Bueno, pero mañana, Elsa, mañana es el día universal de los derechos del niño. Y de la niña, vamos, de los dos.
Sí, sí, evidentemente.
Ahí... Estás finísimo.
Por lo del lenguaje inclusivo.
Sí, sí, sí. Sí, fíjate, bueno, pues es un día de rememorar, celebrar, pero bueno, también de recordar, pues desgraciadamente, cómo está, ¿no? Esa garantía de derechos y por el otro lado, cómo en muchos lugares, bueno, pues hay unas vulneraciones terribles aún. Fíjate, pensando en ello... decía, celebramos eso, el día Mundial de los Derechos de la Infancia y diariamente están muriendo 14.000 niños y niñas menores de 5 años por causas totalmente prevenibles. Entonces, bueno, realmente es una pena y bueno, pues tenemos un foco evidente, ¿eh? O sea, no es una crítica, porque bueno, pues es así, un foco en la pandemia, pero ojo, yo a veces digo, ¿y esto no es una pandemia? El que esto exista en el mundo desde hace años y que realmente no logremos acabar con cosas que, como digo, son totalmente prevenibles. Pero bueno, viendo desde el vaso medio lleno, pues también hay muchos avances, se están haciendo muchas cosas, creemos que la infancia y la adolescencia, bueno, pues cada vez está más presente también en, bueno, o se están dando pasitos, ¿no? También en las agendas políticas, porque, bueno, pues no olvidemos. Y este día es para recordar que también hace ya 32 años se firmó, se aprobó en la Asamblea General de Naciones Unidas la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña, y que bueno, es el Tratado Internacional de Derechos Humanos más ratificado de la historia y que es una clave importantísima. Gracias a esta convención se logró pues una pequeña revolución, ¿no? Y un paso adelante que es convertir a los niños y niñas en sujetos de pleno derecho. O sea, no son beneficiarios, no son personas a medias, sino que son pues eso, otras personas como las personas adultas, con los mismos o incluso, bueno, pues no voy a decir con más derechos, sí con... Bueno, pues con un acompañamiento mayor, sobre todo en el marco de la protección, porque se lo debemos, bueno, son
blindaje,
más vulnerables, efectivamente.
Hay un mayor blindaje sí, legal.
Pero, efectivamente.
Pero una pregunta. ¿Todo esto no es un lujo de los países del norte?
No, estamos hablando de un tratado universal.
Sí, vale.
Claro.
Pero voy a su aplicación.
No.
El tratado es universal, de acuerdo. Pero después, a la hora de la verdad, eso da la sensación de que es un privilegio, entre comillas, lo de privilegio, ¿eh?, de los países del norte. Porque tú te ves a los niños que están en las minas sacando allí el coltan y a los críos que en la India que están... ¿A esos qué les cuentas de los derechos de la infancia?
Pero es que nos olvidamos, efectivamente, cuando... No, lo que quiero decir que algo muy importante es que la Convención y los derechos de infancia es para todos los niños y niñas en cualquier momento y situación. Y somos responsables también de cómo están otros niños y niñas en otros lugares. Entonces, bueno, ahí lo dejo, ¿no? Siempre es lo mismo. Antes lo referenciábamos también, ¿no?, con el marco de la vacunación y, bueno, pues está en el día a día. Yo creo que más allá, como sociedad, como humanidad, bueno, pues tenemos unos retos impresionantes sobre la mesa y que, bueno, pues en este caso, cuando estamos hablando además de ese futuro, pues hombre, si no ponemos foco en nuestra infancia y adolescencia, lo vamos a tener un poco complicado.
Sí. Pero claro, el niño y la niña tienen derecho a la educación. ¿Cuántos chavales hay analfabetos en el mundo porque no tienen acceso a educación? Tú has hecho otro comentario. Tienen derecho a una vida sana y una salud. ¿Cuántos chavales mueren por enfermedades que son?
Pues,
efectivamente.
Por una diarrea.
Pues mira, pues esa respuesta te la voy a dar porque me he preocupado.
Sí, ¿no?
Es que hoy es el Día Mundial del Retrete. El Día Mundial del Saneamiento del Retrete, es así como lo denominan. Y resulta que aquí nos recuerdan que hay cerca de 3.600 millones de personas en el mundo que no tienen un acceso a un saneamiento adecuado, lo que quiere decir que hay 2.000 millones de personas que prácticamente... Vamos, el agua que consumen es un agua que está impregnado de heces porque
sí, pero
no está
las
depurada.
Imágenes, las imágenes
y mueren
que vemos
700 niños al día. El dato es que son 700 niños al día por enfermedades diarreicas.
Sí, que sí, sí.
Te quedas con un dato de esos y dices, bueno. Claro, son cosas que a nosotros es que ni se nos pasa por la cabeza. Porque nuestra sociedad está... Ahí sí que ha evolucionado lo suficiente que son esos problemas no tenemos. Y para que un niño muera aquí por una enfermedad diarreica tiene que haber otras complicaciones. No puede darse eso.
Oye, de todas formas, con todo esto, no estamos negando la importancia y la trascendencia de la declaración.
No, si la ratificamos.
Que ese horizonte esté ahí delante es bueno para que lo tengamos delante.
Bueno, pues nos ha forzado Elsa, bueno, y todo UNICEF entero, en hacernos ver que eso es necesario, ¿no? Pero sí que es cierto, ¿no? Que muchas veces, claro, nos quedamos solamente en nuestra mirada en el ombligo y ahí no puede ser.
Bueno, y en nuestra mirada del ombligo también tenemos muchas desigualdades, ¿eh? O sea, quiero decir...
Eso iba a decir yo.
Pero no solamente, María, no solamente eso. Porque hoy, por ejemplo, otro dato que puedo dar es un dato que aparecía ayer sobre uno de cada dos delitos sexuales que se denuncian en España, en el conjunto del Estado, tienen como víctima un menor. Lo que quiere decir que hablamos de un niño o una niña.
Sí.
Fundamentalmente niños, la mayoría.
Esos dos apuntes quería hacer, ¿no? La reflexión que, pues tan completa y tan interesante que nos hacía Elsa, ¿no? El introducir la perspectiva de género y el introducir también la perspectiva más local. Porque a veces cuando no hablamos de los derechos de los niños y de las niñas, pues eso, nos viene la imagen, ¿no? Pues esos niños que viven en las calles, que están recogiendo cobalto, que no acceden a la educación, ¿no? Que se les restringen todos y cada uno de los derechos, y eso es cierto, existe, ¿no? Y ahí las niñas están en mayor riesgo, porque en muchas culturas, bueno, se considera que tienen menos valor y por tanto se las alimenta menos, o existen, ¿no?, abortos selectivos o feminicidios, ¿no?, de niñas, y eso lo hemos visto en países como en China o en la India, ¿no?, en otros países. Pero luego también tenemos datos del informe FUESA, de Cruz Roja y otros informes que nos dicen que en Euskadi y en España uno de los mayores riesgos de pobreza y de exclusión lo están viviendo las familias que tienen niños y niñas a cargo, ¿no? Sobre todo las familias monomarentales, cuya cabeza de familia es una mujer. Entonces yo creo que también tenemos que poner el acento en ello, ¿no? Es decir, los niños y las niñas viven en riesgo de mayor vulnerabilidad porque dependen mayoritariamente de personas adultas para sobrevivir muchas veces, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que es nuestra obligación, ¿no?, el generar marcos de protección que garanticen el cumplimiento de los derechos.
Sí, sí, efectivamente. Por eso a nosotros desde UNICEF nos gusta poner el foco especialmente en ese atributo, ¿no?, pobreza infantil, porque efectivamente la mayor parte viven en entornos familiares. No nos olvidemos también los niños y niñas que viven en entornos institucionalizados, vamos, que dependen, ¿no?, de instituciones. Pero efectivamente las tasas, y además se ven se han ido incrementando, y estamos viendo cómo cualquier crisis a quien más afecta en este momento es a esa población. Y esa población, como digo, ¿no?, como estaba comentando, si no logramos focalizar, tener una inversión para dirigida a garantizar esos derechos de todos los niños y niñas, realmente lo que vamos a tener en un futuro, si queremos recuperarlo, desde luego va a ser mayor inversión, vamos a tener que generar mucha más inversión, y en muchos casos, incluso de esa manera, no vamos a poder recuperar lo que hayamos perdido.
Es que eso yo estaba pensando, que habrá casos en que, que eso está perdido
totalmente.
Y no tiene remedio.
Que se habla, ¿no?, muchas veces, especialmente también hablamos en otros contextos, pero es que nos lo podemos traer aquí, ¿no?, de generaciones perdidas. Eso es terrible. Eso es terrible para el desarrollo de cualquier país. Y por lo tanto, bueno, pues creemos que también tenemos la Agenda 2030 como hoja de ruta, y ahí ese lema que está remarcado, el no dejar a nadie atrás, pues hombre, consideramos que es fundamental que empecemos por esa infancia y adolescencia. No dejemos atrás a los niños y niñas.
Es que cuando estabas hablando, estaba viendo imágenes de la Cañada Real en Madrid.
Sí, bueno, es que de tantos lugares...
No, quiero decir que como esas han salido últimamente en los medios y cosas de estas, que veías los críos allí, cómo andaban y cómo se les trataba.
Y un dato, porque cuando reflexionamos, ¿no?, en torno a la convención y a lo que ha supuesto, es que nos retrotraemos a fechas anteriores, pero es que, para que veáis, la primera vez que se defendió a una niña por malos tratos ante un tribunal fue en Nueva York, en 1874, y solo gracias a la legislación para la protección de los animales. pudo ser defendida legalmente.
Joder.
O sea, que bueno, hablamos de los derechos de infancia, pero es que, bueno, pues no son tan... quiero decir que son bastante recientes, por decirlo así, en el marco de la humanidad.
En el marco histórico, sí.
Efectivamente.
En el marco histórico son recientes.
¿Y porque la declaración de qué año es?
De 1989, la convención.
La convención, vamos, sí, del 89.
Sí, porque teníamos una declaración, pero una declaración ya sabemos lo que es, ¿no? Pues sí. Buenas palabras y bueno, y la convención es, bueno, pues legalmente vinculante, pero bueno, pues la propia convención no tiene ningunas herramientas pues para poder realmente...
Para obligar.
Sí, obligar...
Para hacerlas.
Es cierto que, bueno, pues al ratificar, los estados tienen que incorporar todos esos principios a esa legislación nacional. Entonces, eso ya sí que marca. Sí, pero bueno, se puede hacer mejor o peor.
O no hacer.
Bueno, vamos a dejarlo ahí.
Bueno, sí. Vamos a quedarnos con la parte esperanzadora.
O firmamos que...
No, lo digo porque como
quitar el carbón, no, pero vamos a reducir el uso del carbón.
Porque como tengo otro tema de esos dolorosos que hay por ahí...
Ah,
y no. Que, sí, no, ya lo siento.
Vaya que... viernes nos das, macho, no, que no es viernes de pasión.
Bueno, voy a hacer un paréntesis, venga, para tomar un respiro.
Radio Popular, Erri y Ratia.
Tener sueños es bueno, y sacarlos adelante puede ser agotador. Sweet Deluxe, porque es importante descansar hasta de los propios sueños.
Ayuntamiento de Leioa presenta Andoni Aresti Dantza Escola, una de las mejores escuelas de danza y afincada en Leioa, este viernes y sábado a las 8 en el Auditorium de Cultur Leioa. Disfruta de una propuesta multidisciplinar interpretada por los alumnos y alumnas de Andoni Aresti Dantza Escola, Leioa Coudala.
Situada en un bello caserío de más de 300 años, Usarte Sagardoteguía ofrece durante el fin de semana un excelente menú de sidrería y una sidra de elaboración propia, con denominación de origen Euskal Sagardoa, en un comedor con capacidad para 90 personas y aparcamiento, dentro de un entorno familiar. Haz tu shots al más puro estilo tradicional en Usarte Sagardoteguía, en el barrio Montorra 6 Amorebieta, teléfono 94-630-8815.
Etxera iristen zen eta beti zegoen zerbait gaizki. 40 urtez eutxi nion. Familiagatik, orain bizitzeko garaia da.
Eta zuk, ikusten duzu? Azaroak 25, emakumeen kontrako indarkeria desagerrarazteko nazioarteko eguna. Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
Arteaberri Obras, rehabilitación integral de edificios, impermeabilización y reparación de fachadas, cubiertas, tejados y de interiores. Sello de confianza 2021 y certificado ISO 9001. Arteaberri Obras ofrece hasta 10 años de garantía. Informes en el 94-463-2909 y en arteaberri.net.
Para comprar las mejores carnes y embutidos, solo tienes que acercarte a Charcutería Amaya en Sestao. Las mejores carnes del Valle del Esla de León, ternera pastuenca, buey y cordero lechal de raza churra. Y en embutidos, una gran selección de ibéricos de bellota de Salamanca. Charcutería Amaya, con el mejor servicio y los mejores precios en la plaza de los Tres Concejos de Sestao. Con nuestro equipo a por el ascenso. Aupa Sestao River.
En Óptica Lázaro estamos de estreno con nuevas instalaciones para ofrecerte un espacio más cómodo, privado y moderno. Y para celebrarlo durante todo este mes de noviembre, tus gafas de cerca o de lejos en colores combinables 2x1 por solo 99€. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri. Miramos por tu vista, miramos por ti.
Es tiempo de salir, de disfrutar, de sonreír, y en Clínicas Dentales Jesús John Abadiola te ayudamos a conseguirlo. Porque somos referencia en cirugía guiada en implantes sin abrir encía y sin puntos de sutura. Clínicas Dentales Jesús John Abadiola, tu clínica dental para todo tipo de tratamientos. Pide tu cita en Algorta, Amesti 7 Bajo, teléfono 94-460-0100.
Egunon Vizcaya. En Radio Popular, Erri Ratia.
Bueno, pues vamos a continuar, que por cierto presentabais el informe que se me había olvidado, el informe sobre infancia y tecnología el otro día.
Sí, sí. Impacto de la tecnología en adolescencia, sí. Y como, vamos, así, recojo un dato Pues decíamos que uno de cada tres adolescentes hace un uso problemático de la tecnología. Y eso quiere decir
uso problemático,
porque la OMS todavía, bueno, pues no lo ha denominado adicción, pero podríamos decir eso, también, pues eso, uno de cada cinco, un cierto enganche a los videojuegos, y cuando hablamos de ese uso problemático es porque realmente está interfiriendo en su desarrollo, en su vida. Y por frecuencia, por intensidad, entonces, bueno, pues
mira, pero
es un problema.
¿Sabe lo que ocurre, Elsa? Que yo creo que muchas veces es que es la propia sociedad en sí misma, ¿no? Porque es cierto que en los niños nos impacta más o nos debe impactar más. Yo cuando veo esas imágenes de menores que están sentados en un banco y cada uno está pegado a su teléfono móvil, y es curioso porque casi igual están hasta chateando entre ellos y están a 2 metros, pero bueno, es igual, están así con los teléfonos móviles, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Claro, pero tú entras en un metro... Y todos los que van en el metro, la gran mayoría de ellos,
¿sí?,
está pegado a su móvil. Está todo el mundo con la cabeza en el móvil. Ya no tenemos otra visión. La visión que tenemos es una visión cuadrada. O sea, es una visión de
la
pantalla.
Fíjate, he venido y venía de pie. Pero los 8 que venían detrás, 4 y 4, los 8 estaban con el móvil.
Todo, sí. No, o
sea... En los datos de Euskadi, el 35%, un poco más del 35%, ha sido en una franja de 11 a 18 años, la encuesta que se ha realizado, bueno, pues más de 5.000 y pico alumnos de la ESO, decían que utilizaban más de 5 horas diarias entre semana.
¿Sí?
O sea... Es
pero
potente.
Si lo tienen en la mano como un anexo más
total.
De su cuerpo,
total.
Lo sueltan.
No,
bueno, y cuando no hablamos, estamos diciendo consumo, bueno, pues vamos a decir casi hasta lo, bueno, vamos, lo normal, ¿no? Lo social, pero es que ese uso conlleva también, bueno, pues muchas conductas de riesgo online. No queríamos demonizar con este informe, pero sí alertar de que, bueno, pues que hay chavales que bueno, pues están recibiendo sexting, grooming, que bueno, son esas palabras, ¿no?, que en ese mundo tecnológico están muy presentes, pero que quiere decir que, por ejemplo, 1 de cada 10 ha recibido una proposición sexual por parte de un adulto en Internet. Es que, bueno, son situaciones que te ponen muy muy en alerta.
Claro que te ponen en alerta, es muy preocupante, sí. Uh-huh. Bueno, pues esa adicción Sí, perdona, María, sí.
No, que decía que además es que es un mundo que la población adulta generalmente desconoce, con lo cual muchas veces estamos, ¿no?, ciegas y ciegos ante los potenciales riesgos que puede implicar el uso de las nuevas tecnologías y también de los potenciales beneficios,
sí,
¿no? Es decir, que no, yo creo que no debemos caer ni en demonizar ni en exaltar esas nuevas tecnologías, pero es un hecho que las nuevas generaciones son nativas en ellas y que se comunican, se relacionan y viven a través de ellas, ¿no? Entonces tenemos que ver y analizar cómo afrontar esta nueva situación.
Sí, nosotros lo que queríamos eso, efectivamente, es un poco descubrir, entender cómo lo están viviendo, qué les resulta para ellos en esas emociones también positivas, ¿no? Que decían que les ayuda a hacer amigos, a no sentirse solos, pero sobre todo prevenir y ver cómo esa oportunidad conjunta de avanzar en también en ese mundo digital, a dotar de la máxima protección hacia la infancia y adolescencia.
Bueno, pues hay que tener mucho cuidado. No, bueno, nos quedan ya un par de minutos solo, pero bueno, no obstante, mira, ayer la Diputación Foral de Vizcaya presentaba, el Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, presentaba la campaña, bueno, que va a contextualizar dentro de este 25 de noviembre, el Día Mundial contra la violencia hacia las mujeres o de eliminación de la violencia hacia las mujeres. Claro, salen datos y te dejan, dices, estamos hablando de Vizcaya, ¿eh? Vizcaya,
ya,
más de 1.200 mujeres que han sufrido o una agresión física o psicológica en los primeros meses del año. Y dices, pero bueno, pero no sé. María, ya sé que hemos hablado muchas veces tú y yo de esto, pero no acabo de entender, yo muchas cosas no acabo de entender. No acabo de entender cómo en la sociedad podemos ser tan torpes, tan mezquinos y tan tozudos con lo que es un delito, porque esto es un delito, vamos, o sea, no vamos a darle vueltas, ¿no?
Ya, yo tampoco me canso de decirlo, ¿no? Al final, esta violencia que se ejerce sobre las mujeres es la manifestación extrema de una desigualdad estructural que hay entre mujeres y hombres todavía en nuestras sociedades. Entonces, muchas veces vivimos en el espejismo de la igualdad, creemos que nuestro marco legislativo, que ha avanzado muchísimo, ¿no?, garantiza o equipara la igualdad legal con la igualdad real, y eso no ha ocurrido todavía, ¿no? Entonces, si no cuestionamos de raíz todo nuestro sistema cultural, la transmisión de valores, la construcción de los roles de género, difícilmente vamos a acabar con la violencia que se ejerce sobre las mujeres, porque al final la violencia ejercida sobre ellas, la violencia sexual, la violencia física, psicológica en el marco de la pareja o expareja, es llevar al extremo, ¿no?, la concepción de que la mujer es algo que se posee, ¿eh?, y sobre lo que se tiene poder de decisión. Y eso no lo rompes a no ser que rompas de raíz un marco de desigualdad en las relaciones entre mujeres y hombres que existe en nuestra sociedad y que existe en la mayoría de las sociedades. Es decir, tenemos que realmente no solo dar respuesta a los problemas que se generan como consecuencia de la desigualdad y de la violencia, que es lo que estamos haciendo, ¿no?, proteger o tratar de proteger a las mujeres, tratar de ofrecerles información, servicios y demás, pero tenemos que trabajar también en un largo plazo intentando erradicar el marco cultural que legitima esas y que explica esas situaciones, ¿no?, que es desde la raíz misma y reconociendo que efectivamente nuestras sociedades siguen siendo machistas.
Sí, es que mira, ahora estaba pensando, cuando estás comentando esto, también cómo muchas veces esa violencia, cómo la ejercen o la ejercemos algunos hombres de una u otra manera, provocando el dolor de la madre y atacando a los hijos, por mezclar las cosas, ¿no? Uh-huh. Es que, pues en la catequesis tenemos varios casos de esos, de madres que quieren que traer a su hijo a la catequesis y tal, y que el padre se niega a firmar la
autorización.
Se niega a firmar la autorización para que venga la catequesis. Normalmente son casos en que están en procesos de separación y cosas así. Entonces, están en un proceso de separación y usan ese elemento para hacerle daño a la madre. Y de paso, hacerle daño a la hija, ¿no? Y son situaciones que dices, pero eso cómo podemos ser tan es que no sé decir tan qué.
Sí,
¿no?
yo he utilizado tres palabras, es que podría haber utilizado otras más gruesas, Bueno, vamos a cerrar ya que nos echan. María Silvestre, Elsa Fuente, Fernando Allende, que tengáis buen día.
Vale.
Un abrazo.